La alta votación que tuvo el Frente Amplio en las elecciones y la ventaja que el oficialismo le sacó a la suma del Partido Nacional y el Partido Colorado fueron todo un sacudón para el sistema político. Pero también esos datos hicieron temblar a las consultoras de opinión pública, que no habían advertido previamente ese escenario como uno de los más probables. Desde la noche misma del domingo se discute mucho sobre el trabajo de las encuestadoras y las críticas apuntan tanto a lo político como a lo metodológico. ¿Qué pasa? ¿Los nuevos tiempos cambian también los modos de interpretar a la opinión pública? ¿Las consultoras tienen problemas para medir la intención de voto de determinados sectores de la sociedad? ¿El Frente Amplio cuenta con un electorado silencioso que en las encuestas no admite que va a votar por el oficialismo? En fin, son algunas de las muchas preguntas que están sobre la mesa y que vamos a tratar de abarcar hoy en esta mesa, en esta entrevista doble que vamos a iniciar. Nos acompañan Adriana Raga, directora de la consultora Cifra, una de las empresas, digamos, de la vieja guardia. ¿Qué tal, Adriana?
Mucho gusto. ¿Qué tal?
Y Agustín Bonino, director de Opción Consultores, una empresa que está haciendo su debut justamente en este ciclo electoral. ¿Qué tal, Agustín?
Buenos días, ¿cómo están?
Este lunes, Ignacio Suaznavar, de Equipos Consultores, dijo en Canal 10: el 2014 viene siendo un año complicado para las encuestadoras. Estamos teniendo algunos problemas que no teníamos en el pasado. Y esa misma noche, el economista Javier de Edo lo corrigió en Twitter. Dijo: año complicado es muy elíptico. Lo correcto, en todo caso, es anus horribilis. ¿Ustedes sienten algo de eso?
Sí, desde luego. Nosotros tenemos casi 25 años de trayectoria y este año fue, digamos, en esta elección fue nuestra peor proyección de todas las elecciones anteriores, de los plebiscitos, de muchas cosas. O sea que sí, efectivamente.
La autocrítica anoche de Luis Eduardo González en Canal 12, el mea culpa que hizo, fueron muy profundos, ¿no?
Bueno, está muy afectado, desde luego. Estamos todos, porque digamos, estamos todos en la misma.
¿Y en el caso de Bonino, qué piensa?
Y sí, ha sido un año, si uno mira en la generalidad de lo que ha sido las proyecciones, fue un año sin duda difícil, por eso también está el tema sobre la mesa. Sí, nosotros en el caso de las proyecciones que hemos realizado, especialmente en esta elección, que como decías también fue el debut en lo que era en el área política o de opinión pública, ya que la consultora trabaja ya hace 6 años, pero en lo que es medición de mercados principalmente, la evaluación que hacemos a posteriori de todas formas es positiva, y eso sí nos importa destacarlo, desde los stand, digamos, de los parámetros con los cuales medimos la calidad de una proyección de una encuesta realizada para proyectar el voto. Eso es importante, ya que se ha manifestado, digamos, distintas consultoras han manifestado de que todas las consultoras han tenido errores en la proyección de los niveles de votación del domingo. Y creo que no es transparente hacia la opinión pública decir eso. En la medida en que los alcances de una proyección de voto a partir de una encuesta son estimadores que se construyen a partir de una metodología profesional basada en la estadística y que tienen márgenes de error. Y eso es fundamental al momento de comunicar, de generar expectativas a la población de lo que uno está comunicando. Y creemos también de que justamente los problemas que han habido no fue porque Opción haya dicho que el Frente iba a votar 45,9, votó 47,8, 1,9 por encima de lo que proyectó. No fue porque Opción haya dicho de que el escenario más probable era que no hubiese mayorías parlamentarias, pero que había probabilidad y no descartaba la posibilidad de mayorías parlamentarias para el Frente. Lo digo porque
tú estás haciendo una defensa del caso de Opción en esta discusión que se está planteando.
No es una defensa, es clarificar la expectativa que debe haber hacia un producto de profesional de opinión pública que está marcado en márgenes de error, y quienes han estado por fuera de los márgenes de error han dicho de que todas las encuestadoras han errado y están llevando, digamos, los niveles de evaluación de calidad hacia el producto encuesta de opinión pública a un nivel que no es real para lo que las encuestas pueden dar.
Y tú decís es que en el caso de Opción, sí, digamos, los desajustes cayeron dentro del margen de error.
Exactamente. Sí, no lo estamos diciendo, se comunicó previamente, digamos, el miércoles anterior a la elección, cuando se presentó la información, se comunicó claramente cuáles eran el valor estimado más probable y los márgenes de error de la información, qué es lo que hace que el producto sea profesional y que genere las expectativas que tiene que generar.
A ver, y entonces, ¿cómo fueron los números con esa aclaración, con esa
45,9 para el Frente Amplio, ¿tá? Con un techo de 48,9 y un piso de 42,9. Eso fue lo que se expresó y se dijo de que, si bien no se veía como el escenario más probable la ocurrencia de mayorías parlamentarias, no se descartaba la posibilidad de que el Frente acceda a mayorías parlamentarias. En el caso del Partido Nacional se expresó que la proyección daba un 32%, bueno, el resultado fue 30,9, la diferencia de menos 1,1. Partido Colorado, 15%, el nivel, digamos, en el escrutinio primario es de 12,9, la diferencia es de menos 2,1. Partido Independiente, 3,8, diferencia 0,4. Unidad Popular 0,7, diferencia de 0,4, Peri 0,5, déjame ver cuánto, la diferencia 0,3. El promedio de las diferencias fue de un 1% en el caso de la proyección de Opción Consultores.
Pero si entendí bien, el margen de error era de 3 hacia abajo y 3 hacia arriba.
Sí,
y no es demasiado grande.
Y es, digamos, es el margen de error que manejan todas las consultoras en las proyecciones de voto, de votación de cara a las elecciones. Es decir, podrá haber alguna fracción. Yo no manejo exactamente las metodologías de nuestros colegas, pero habré, digamos, las diferencias pueden ser de, a lo sumo, 0,5 puntos porcentuales, pero esos son los márgenes de error y el alcance que tiene la información.
Vamos al caso de Cifra. Cifra dio para el Frente Amplio 43, cuando el resultado final fue 47,8. Para el Partido Nacional, 32, cuando el resultado fue 30,9. Para el Partido Colorado, 18, cuando el resultado fue 12,9. Para el Partido Independiente, 3,3, cuando el resultado fue 3,1. Entonces,
el mayor error, sí, es el Partido Colorado y el Frente Amplio, evidentemente, y eso está por fuera del margen de error, absolutamente, y eso es lo que nos ha hecho decir que efectivamente fuimos además los más equivocados. Eso significa que hay un error grande que estamos tratando de ver cuál es. Además, la otra cosa es que ya, digamos, todas las estimaciones anteriores estaban dentro, digamos, de esa franja de datos, salvo el Partido Colorado, que en realidad nosotros vimos un crecimiento, todos vieron un crecimiento en el último mes, lo que pasa es que nosotros partíamos de una base más alta, lo cual nos produjo un Partido Colorado que estaba totalmente por encima de lo que efectivamente votó. Y otra vez, ahí son también las expectativas previas, o sea, nosotros teníamos un problema en otras elecciones de haber subestimado al Partido Colorado, nosotros y otras encuestadoras.
Entonces, eso, ahora se cubrieron para el otro lado.
Bueno, no, justamente, entonces nuestros modelos estiman que muchos de los indecisos son colorados, pero no lo fueron en esta elección, claramente. Uh-huh. Pero bueno, por eso es todo un aprendizaje, que hay, la opinión pública no se comporta igual cada 5 años. Eso ya lo sabemos, pero bueno, aunque hagamos estimaciones, es muy difícil a veces. Uh-huh. Y probablemente nuestro grande cálculo, quizá una encuestadora nueva que no tiene esa experiencia anterior, bueno, lo enfocó de una manera más fresca, y en este caso, mejor, tenemos uh-huh. que ser más frescos.
Sí. De todos modos, en el caso de Opción, también el Partido Colorado aparecía sobredimensionado, ¿no?
Sí, sí, sí.
No tanto como en Cifra. Ustedes dieron 15 para el Partido Colorado. Sí. Entonces,
no, hay un tema que me parece importante. Es decir, nosotros creemos que incluso todo el estado, el clima, digamos, de opinión en este momento hacia las empresas de investigación por estos errores es un poco duro, en la medida en que justamente que hay una trayectoria, una reputación, digamos, de las empresas que las han posicionado en un lugar muy importante en la opinión pública. Es decir, nosotros también, como empresa que en este momento está incursionando en lo que es opinión pública, ya les comentaba que trabajábamos hace más años en otras áreas, especialmente en medición de mercados, digamos, creemos que también los niveles de frustración responden justamente a un buen desempeño histórico de las empresas. Es decir, nosotros, en ese sentido, sí, tenemos más que respeto por las empresas colegas. Lo que sí queríamos distinguir, porque si no nos parecía justo que se suban los estándares de calidad o los estándares de exigencia justamente para que todos estén del mismo lado, cuando en realidad los problemas digamos, los problemas de desempeño frente a lo que puede dar una encuesta lo tuvieron algunas consultoras y no es transparente hacia los consumidores, que no puedan evaluarlas con claridad. También porque estamos a un mes de una próxima elección y si los estándares son dar a los valores exactos, se está pidiendo algo que no es científico y que no va a suceder y vamos a volver a tener problemas de frustración. Entonces, creo que está bien aclarar.
La pregunta es qué fue lo que ocurrió. Y ahí ha habido dos grandes interpretaciones, que hubo un vuelco de la opinión pública en los últimos días, que las consultoras no supieron calcular en las proyecciones que difundieron entre el miércoles y el jueves, o que el sistema de trabajo tiene carencias y por lo tanto habrían estado equivocándose de manera permanente durante los últimos años. Veamos la primera posibilidad, la del vuelco. El propio Luis Eduardo González anoche en Canal 12 atenuaba ese factor, sobre todo teniendo en cuenta que el día de la elección ustedes hicieron encuesta telefónica y les dio más o menos lo mismo que habían previsto.
Sí.
O sea, les dio mal la telefónica.
Sí, por eso pensamos, probablemente hubo un voto de un poquito, digamos, un punto porcentual de último momento hacia el frente, seguramente, siempre hay gente que se decide a último momento, pero no de ninguna manera eso explica la diferencia. Lo que pensamos en realidad que pasa es que no estamos viendo bien, a la luz de los resultados electorales, es el contexto, o sea, el frente creció bastante en los lugares en el interior del Uruguay, donde venía creciendo, pero no tanto como en esta última medición, y al revés, se achicó en Montevideo, en Maldonado, en donde siempre había sido muy sólido. Entonces nosotros...
Sí, esa fue una de las novedades de esta elección.
Claro,
el Frente Amplio prácticamente mantuvo su votación con respecto a 5 años atrás, pero internamente cambió.
Distinta,
no solamente cambió entre los grupos del Frente, sino que cambió geográficamente cómo votó el Frente Amplio.
Claro, eso yo creo que fue el factor que más nos desconcertó en calcular, digamos, los ajustes en las muestras. O sea, eso fue el factor, pensamos, más grave, y sí, probablemente es un factor que venimos arrastrando desde hace meses. No sabemos desde cuándo exactamente, cuándo empezó a cambiar eso, pero sí, probablemente fue eso.
¿Y Bonino qué dice a propósito de cuál es el problema que está detrás?
Sí, hay dos mojones principales, está en la calidad, digamos, de un relevamiento de encuesta, ¿tá? O dos hitos principales. Uno tiene que ver con los datos brutos que uno recoge de observación, la técnica de observación es la encuesta,
el trabajo de campo,
actitudes, digamos, en la opinión pública. Para eso, cada técnica se utilice encuesta cara a cara, encuesta telefónica, encuestas celulares o por Facebook, como también se utilizó, tiene sesgos. Es decir, hay sectores de la opinión pública a los cuales no llega. Ahí llega una base de datos a la empresa, a la cual después se procesa para corregir esos sesgos. Entonces, en esas dos etapas se toman decisiones. Nosotros creemos que las utilizadas por la empresa fueron apropiadas, ya que estimaron un valor, digamos, en el cual se manejó, o estimaron un rango de valores de probabilidad en el cual se ubicó la intención de voto de los distintos partidos. No sabemos, digamos, es muy difícil saber cómo mejorarla porque esas técnicas que utilizamos, porque la máxima precisión que da la herramienta es una estimación de rangos de probabilidad. Y
entonces,
ahí se
ubicó y el punto de partida está en que ustedes recolectan la información de una forma distinta. Acá tenemos dos ejemplos en la mesa de sistemas diferentes de consulta a los encuestados. Ustedes utilizan llamadas a teléfonos celulares.
Exactamente.
Solo a teléfonos celulares.
Sí, también complementamos alrededor de un 5% de la muestra con telefonía fija.
Ajá. Sí. En el caso de Cifra...
Solo telefonía fija, estas encuestas que hemos... hacemos también encuestas cara a cara y justamente de esa manera, de vez en cuando hacemos campos cara a cara y usamos ajustes respecto... Lo que pasa es que las encuestas cara a cara son muy caras, más lentas, y además tampoco estamos llegando a todo el público. Entonces, lo que hacemos es, de vez en cuando, hacemos una encuesta grande cara a cara y la usamos para ajustar los datos de las encuestas telefónicas a línea fija. Ah, hemos probado también con encuestas a celulares, es una posibilidad. Nuestra experiencia no fue buena con la encuesta a celulares, lo cual no quiere decir que sea una herramienta utilizable.
¿Qué es lo que ustedes están viendo como problema, como limitación del sistema de encuesta telefónica, a teléfonos fijos.
Que no tiene una cobertura universal, desde luego. Ajá. Eso es el primer gran obstáculo. La otra cosa no,
¿qué quiere decir eso?
Que no todo el mundo tiene acceso a un teléfono de línea fija. Tiene un sesgo, o sea, no cubre, ya sabemos perfectamente, o sea, las líneas no cubre a algunos jóvenes y no cubre a la gente con menos recursos.
Uh-huh. Sí, sí. Mientras tanto ocurre que en los asentamientos, por citar un caso, es muy común sí tener teléfono celular.
Efectivamente.
No se tiene teléfono fijo, sí se tiene
teléfono celular.
Pero también me imagino que hay otras dificultades del teléfono fijo, que son, por ejemplo, encontrar al dueño de casa o a la señora de la casa.
No se busca al dueño de casa, justamente.
Sí, pero digo, si se lo está buscando, ¿cómo se lo encuentra?
Bueno, sí. Bueno, hay todo un protocolo. O sea, lo que en realidad tratamos de buscar en la línea fija es a gente con características diferentes. O sea, en general, la línea fija la atiende la dueña de casa. Uh-huh. Nosotros muchas veces le decimos, señora dueña de casa, necesitamos otra persona del hogar, no uh-huh. usted. Entonces tenemos ya, todas las muestras se van ajustando para reflejar al conjunto de la población, no al conjunto de las personas que atienden el teléfono fijo.
Pero entonces, la recolección de información con telefonía fija, ya saben ustedes que tiene limitaciones. Y ahora, a partir de esta experiencia, ¿están convencidos de que hay que modificarla?
No necesariamente. Digo, es una posibilidad, desde luego. Una posibilidad sería ampliar, hacer una cosa mixta, celulares, telefonía fija, puesto que, ya te digo, a nosotros los celulares solos no. Porque el celular tiene otro inconveniente también. Su cobertura, o sea, está mucho más concentrado en la gente joven, deja fuera a alguna gente mayor, alguna gente que tiene celular, no responde llamadas de números que no tiene registrados, uno incomoda más al llamar al celular porque mucha gente está trabajando, o sea, está en momentos, el teléfono fijo uno ya está acostumbrado a que suene en la casa y se atiende, porque hay una tradición de eso, el celular es diferente en su manera de uso.
Están interesantes las observaciones que hace Adriana Raga, uh-huh. Por lo visto la llamada a teléfonos celulares también tiene inconvenientes.
No, todas las
metodologías tienen inconvenientes, todas.
Es decir, todas las técnicas buscan tener los menores sesgos posibles. Sí, es decir, si nosotros tuviésemos la mejor técnica de reglamento posible, podría ser decir, bueno, reunir a toda la población del Uruguay en un predio de unas hectáreas.
Y hacerlos votar.
Sería facilísimo hacerlo votar.
O directamente pasarle y en un cuarto secreto, porque si las haces votar en público, seguramente también te van a mentir. Entonces, todas las técnicas tienen sus sesgos. Mm. Una es el tema del alcance, de decir, nosotros las digamos.
Pero por ejemplo, a ver.
Para todas las técnicas.
Con el celular.
Encontramos fortalezas y debilidades.
Con el celular. Recién Adriana decía una limitación que es realmente seria. Muchas personas que tienen teléfono celular no atienden una llamada cuando el número que ven ahí en la pantalla no lo conocen.
Nuestra experiencia, por eso
es una.
Si querés te lo...
Pero hay otras. Mm. Pienso, por ejemplo, ¿cómo saben ustedes que la persona que atiende el celular pertenece al nivel socioeconómico o a la zona geográfica que ustedes necesitan para que la muestra se complete bien?
Bueno.
Están creyéndole
a lo que esa persona
les diga, les conteste.
Ahí te estaríamos revelando un poco los...
Porque si uno llama a un teléfono fijo, sabe dónde está esa casa, en qué barrio, etcétera.
Las innovaciones metodológicas de la consultora, compartiéndolas con nuestros colegas. Pero bueno, pero igual de todas formas, sí vale decir de que la telefonía celular tiene marcos muestrales más amplios, eso es una ventaja, ¿tá? Es un marco muestral de individuos, es decir, no hay una selección de hogares a partir de los cuales se seleccionan individuos y ahí aparecen sesgos como quienes atienden el teléfono o en encuestas cara a cara, quienes están en los hogares, quienes atienden las puertas, quienes filtran la entrada al hogar, sea personal de servicio, etcétera, ¿no? Tiene mejor niveles, acceso a niveles socioeconómicos altos y bajos, eso también lo comentamos o lo afirmamos, es decir, cuando nosotros hemos realizado encuestas a telefonía fija y realizamos, mejor dicho, a telefonía fija también de otro tipo para estudios de mercado y a encuestas cara a cara, y lo que sucede es que llega mejor a los niveles más altos porque no tiene justamente barreras como en el caso de las encuestas cara a cara, de que los hogares más altos normalmente quedan, no son seleccionados en la muestra o tienen mayores niveles de rechazo. Los hogares más bajos, en el caso de la telefonía fija, no se llega por temas de cobertura y tampoco se llega, en el caso de las encuestas cara a cara, por temas de seguridad. Es decir, muchas veces se excluyen de la muestra por problemas de seguridad. tiene mejor acceso a la población activa, porque llaman en cualquier momento. Si en este momento te podría llamar te podría sonar el celular y te intentarían hacer una encuesta.
Es fácil encontrar por la vía del celular a la persona, aunque esté trabajando, por ejemplo, ¿no?
Y también, bueno, eso sí es una ventaja de las encuestas cara a cara, de las telefónicas respecto a las cara a cara, no importa si es telefonía fija o telefonía celular, tienen ventajas en lo que refiere a la supervisión y a la aplicación perfecta, digamos, de cuestionarios.
¿Cómo? ¿Cuál es la que tiene ventajas?
La encuesta a telefonía. ¿Por qué? Porque se graban y se realizan escuchas. Es muy importante.
O sea, cualquier encuesta hecha o a teléfono fijo o a teléfono celular tiene más garantías desde el punto de vista del control por parte de la empresa, bueno, de cómo se hacen, que las hechas cara a cara.
Sí, también hay otro tema. Las encuestas cara a cara, por ejemplo, la muestra se realiza parcialmente en escritorio y parcialmente en la calle. Es decir, uno sortea manzanas. Y después es el propio encuestado el que debería de ir sorteando de forma sistemática, tomando hogares y dejando intervalos, siguiendo un método, digamos, riguroso, sistemático, para la selección de hogares. Y eso no es fácilmente supervisable en una encuesta a nivel nacional. Por lo tanto, ahí también hay sesgos en la elección de los hogares. Pueden haber problemas por ese lado. En ese sentido, sí.
Hay un oyente que pregunta, y es una de las tantas preguntas de estos días, por el método que sea, ¿cómo abarcan ustedes el voto buquebús? Por decirlo de una manera simplificada, ¿no? El voto de los uruguayos que vienen del exterior a sufragar, efectivamente, y que llegan en esos últimos días, ¿no? ¿Cómo lo tienen en cuenta en las encuestas? ¿Hay forma?
No hay forma, en realidad. Lo que pasa es que, hay un poco de mito con eso del voto buquebús. Puede mover un poquito la aguja, pero no es algo decisivo. No son tantos. Bueno, es que en miles de casos, en miles de votantes, ¿cuántos vinieron? 30.000, quizás. Los 30.000 no votaron a un mismo partido, sí, probablemente hay una mayoría mayor frentista que de otros partidos, pero es una mayoría mayor solamente. Entonces, no, eso no se toma en cuenta y sería prácticamente imposible para cualquiera tomarlo en cuenta.
Bonino, ¿qué dice?
Nosotros, digamos, obviamente buscamos información y obviamente estuvo al momento, digamos, de definir las proyecciones lo tuvimos, pero levemente en cuenta, porque no teníamos seguridad. Es decir, no sabíamos si iban a ser 10.000, 20.000 o 30.000. Si fuesen 30.000, puede llegar a ser cerca de un punto, o sea que es muy importante. Es decir, incluso hasta el momento de evaluar los modelos que utilizamos para procesar la información, porque incluso llegó a circular que habían sido 40.000. Escuché, si fuese así, prácticamente estamos cerca de dos puntos que podrían que podrían estar modificando, digamos.
Ahí tienen un desafío, entonces. Con ese factor tienen un desafío.
Sí, es más bien expectativa, bueno, se puede solucionar de otra forma.
Enseguida continuamos conversando en perspectiva con Adriana Raga, directora de la consultora Cifra, y Agustín Bonino, director de Opción Consultores. Vamos a tratar de mirar hacia adelante a partir de esta mala experiencia de este año en materia de encuestas. Las encuestas, su performance en este año electoral 2014, ese es el tema que estamos empezando a explorar esta mañana, en esta entrevista doble de la que participan Adriana Raga, directora de la consultora Cifra, y Agustín Bonino, director general de Opción Consultores. Ustedes explicaban algunas de las dificultades con las que se enfrentan para realizar las encuestas. Ustedes estaban esbozando incluso alguna autocrítica sobre por dónde pueden estar los problemas para palpar a una sociedad uruguaya que por lo visto ha tenido cambios en los últimos años en su comportamiento político. Ahora, ¿qué le dicen a la gente que en estos días se ha preguntado, pero entonces si están esas dificultades de por medio, durante los últimos 5 años, por ejemplo, nos hemos estado basando en números con errores? Hemos estado creyendo cosas a propósito del comportamiento de la opinión pública. Los dirigentes políticos han tomado decisiones, por ejemplo, a propósito de un candidato o de otro, o de cómo encarar una campaña, y resulta que la base era endeble, por lo menos.
las encuestas son endebles siempre, sí, es lo que decía recién Agustín. Lo que pasa que probablemente la tradición uruguaya ha sido, en realidad las encuestas en Uruguay han sido comparativamente muy buenas con respecto a otros países de la región y del mundo, en realidad, porque muchísimas veces hay errores de 10 puntos porcentuales, es muy, muy habitual eso en muchos países. Acá en realidad, no por mérito exclusivo de las encuestadoras, sino por la firmeza de las adhesiones partidarias de los uruguayos, porque cambian tan poco, por eso hemos podido ser relativamente precisos históricamente. Ahora, como están empezando a cambiar cada vez más, creemos que ese es uno de los motivos por el cual en esta elección hemos sido menos precisos. Tampoco espantoso, o sea, comparativamente con el mundo no es espantoso este resultado, pero sí, comparado con nosotros mismos sí lo es, y sí, y entonces las expectativas de la gente es que las encuestas se equivocan a lo sumo por un punto, y sí, esta vez no sucedió.
Pero ha habido planteos muy crudos, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo ahora la columna de Claudio Paulillo, y en búsqueda dice: durante los últimos 3 meses, los políticos, los periodistas, los analistas y la sociedad en su conjunto informamos y analizamos una supuesta realidad que sistemáticamente mostraron las encuestas más reputadas. Resultó que esa realidad era inexistente y que los encuestadores fallaron groseramente en sus sondeos y fundamentalmente en sus pronósticos.
Yo, con ese diagnóstico, personalmente disiento porque la herramienta de observación y la información que brindamos a nuestros clientes políticos y también a los medios que contratan la información fue sensible a las variaciones de la opinión pública, y de hecho nosotros diagnosticamos claramente que el sacudón principal, digamos, en cuanto a lo que es la serie histórica de intención de voto, se dio en el último mes de campaña. Es decir, hay un crecimiento en nuestra proyección de 5 puntos en el último mes, y en 5 puntos básicamente es la gran diferencia, digamos, que había entre las encuestas anteriores a la elección y el resultado final de la elección. No estamos hablando de más de 5 puntos en términos generales. Entonces, creemos que sí, que quizás hubieron problemas en la proyección final en algunas encuestadoras, pero que la información que se brindó fue veraz y tenemos una interpretación del ciclo electoral tanto en lo que fueron las intenciones de voto como probablemente sus causas, es decir, y estamos bastante seguros de eso.
Adriana, ¿algo más sobre este punto?
No, es eso, que yo creo que las expectativas eran muy altas porque hasta ahora había ido muy bien, pero no necesariamente es siempre así. Entonces me parece, en realidad, en cierto aspecto, mejor que la gente se dé cuenta que las encuestas no siempre son tan, tan precisas.
El politólogo Daniel Chaschetti decía esta semana: las empresas deberían trabajar con mucha humildad, reconocer el error y empezar a establecer un programa de investigación sobre lo que está pasando. ¿Van a trabajar en esa dirección? ¿Están trabajando en esa dirección?
Siempre estamos trabajando en esa dirección, digo, incluso cuando hacemos las cosas bien, eso siempre.
¿Bonino?
No, lógicamente, incluso para nosotros esta elección, por ser la primera, nos va a brindar insumos para justamente comparar los resultados proyectados y poder ajustar ponderadores. De todas formas, como lo decía al inicio, es difícil porque la herramienta ya tiene ese margen de error por el cual quizás ajustamos el ponderador, pero estaríamos, quizás es un tema más del margen de error de la muestra, que es la limitación de la herramienta para proyectar la intención de voto.
Aclaremos de nuevo el término ponderador, porque estoy seguro que sí, para mucha gente es chino, ¿no?
Bien, básicamente, nosotros, por eso decíamos, hay dos hitos, en lo que es la realización de una encuesta. Una es tomar los datos, o observar, mejor dicho, las actitudes de los electores a partir de técnicas, armar una base de datos, a partir de ahí, con los sesgos que implican todas las técnicas, corregir posibles desvíos en las bases de datos. Cuando uno corrige esos desvíos, supuestamente ahí la foto debería de coincidir con o debería de estimar la realidad electoral.
¿Y los ponderadores entonces qué son?
La realidad electoral con los márgenes de error, vuelvo a decir, porque nunca vamos a tener una fotografía perfecta, que la expectativa que vivían de cara también a noviembre. Los ponderadores que son justamente las correcciones que se realizan a las muestras, porque todas las técnicas disponen de sesgos.
¿De qué tipo son esas correcciones?
Bueno, una de las principales, bueno, hay sociodemográficos, por un lado, que son los más fáciles de corregir, como nivel educativo, edad y sexo en general no, porque las muestras ya vienen cuotificadas, o sea que ya las bases de datos vienen corregidas, pero el tema de nivel educativo, por ejemplo, la población de menor nivel educativo rechaza más las encuestas y además tiene menor cobertura, por lo menos en lo que es telefonía también celular, una mezcla de las dos cosas, y eso hace de que haya que corregir las muestras, darle un peso mayor en la muestra, se le pondera el peso en la muestra para que la muestra quede, sea representativa, digamos, de los parámetros poblacionales. Eso es más sencillo, digamos, lo importante es que la base de datos que uno adquiera, digamos, del campo a partir de la técnica que utiliza tenga suficientes casos para ponderar, porque si uno pondera 5 personas en una muestra de 1000 casos, seguramente el margen de error que va a tener para un segmento importante de la población va a ser muy grande.
Pero entonces, por ejemplo, ahí caemos ya en el debate a propósito de regular o no regular a las encuestas. Ese tipo de elementos, sí, con los cuales ustedes realizan el trabajo, ¿deberían estar abiertos a la opinión pública y a los partidos políticos, etcétera? O sea, ¿debería poder examinarse, sí, cómo fue que realizaron, sí, sí, el trabajo de campo más los ajustes posteriores? ¿Qué dice Adriana?
Yo creo que realmente sirve de muy poco. Se puede regular todo en la vida, pero eso no garantiza de ninguna manera que haya más calidad en los resultados. Escuché acá en el programa que hablaban que en otros países se hace. En esos países las encuestas...
El diputado Pablo Álvarez, que presentó un proyecto en el año 2008 sobre regulación de las encuestadoras, explicaba en qué países se basó, en las experiencias de qué otros países.
Sí. Y a la pregunta sería, ¿y las encuestas son mejores? Porque sí, desde luego que regular se puede. Ahora eso, lo único en general, todas las cosas que se regulan, aumenta la burocracia, aumentan también las maneras en que se pueden saltar las reglas, porque vamos a ser sinceros, es muy difícil. No es digamos, en comida, uno controla la calidad y uno controla una lata cada tantas a ver si está bien hecho, pero en las encuestas no se puede hacer eso. Entonces, no se me ocurre cómo...
Adriana preguntaba, ¿en esos países mejoró la calidad de encuestas? Supongo que pensaba en el ejemplo de Brasil, ¿no?
O comparado con las encuestas en otros países donde no se regula, bueno, Estados Unidos, en otros países más liberales, yo no creo que eso cambie nada. Lo que sí cambia, he visto, por ejemplo, la presentación de resultados en algunos de esos países donde hay una columna con los datos crudos, una columna con... entonces la información se presenta con 10 columnas con distintos datos. Yo no creo que eso facilite a la opinión pública general ningún tipo de... Pero bueno.
Oscar Botinelli, director de Factum, dice que sí, que hay que regular las encuestas y cómo son manejadas y utilizadas públicamente por los medios y los partidos.
Yo creo, estoy plenamente de acuerdo con la opinión de Adriana. Creo, por un lado, de que... De hecho, el mercado regula a las encuestas. Vamos a empezar por ahí. Es decir, esta entrevista, en cierto modo, es una evidencia, digamos, de cómo la reputación justamente de las encuestadoras, por ser un producto que se brinda a la opinión pública, se juega y se audita, además, porque hay muchos productos que se brindan a la opinión pública, pero no tienen una instancia de auditoría como el trabajo de las encuestadoras. Por lo tanto, tienen uno de los controles más fuertes en ese sentido que muchas otras actividades. Eso punto número uno. Punto número dos, creo que en función de mejorar la calidad de las encuestas, primero, es muy difícil de controlar porque las decisiones de ponderación y técnicas que se toman y las acciones es un proceso bastante complejo el de investigación.
Artesanal.
Sí, yo no diría artesanal porque no debería de serlo por un lado, pero por otro lado debería estar procedimentado. Por lo menos así lo vemos nosotros, es decir, sigue determinados procedimientos, pero esos procedimientos son difíciles. Por un lado, son difíciles de supervisar porque son bastante complejos, es una cadena de producción bastante compleja que implica de procesamiento a campo y... Además, se modifican permanentemente. Entonces, con el objetivo de mejorar la calidad, probablemente en esta elección, ante un mercado regulado, hubiese sido más probable que se hubiese bajado la calidad de las encuestas. ¿Por qué? Pues se hubiese burocratizado y las encuestas que tuvieron mejor eficiencia fueron las más innovadoras, las que modificaron procedimientos. Entonces, por ejemplo, con un mercado regulado, quién sabe si hubiesen podido hacer encuestas a celulares y a Facebook, y bueno, y seguramente vayan evolucionando las técnicas a futuro. Es decir, es muy difícil.
Una pregunta muy concreta. Si ustedes cuentan con un presupuesto mayor para realizar las encuestas, ¿sus sondeos pueden mejorar la precisión?
Sí, siempre más encuestas, incluso más número de encuestas, aumenta la precisión, eso seguramente.
Se lo pregunto porque eso... puede ocurrir que ustedes estén manejándose con recursos bajos porque sus clientes no están dispuestos a pagar lo que cuesta un buen trabajo, ¿no? Y cuando digo clientes me refiero a medios de comunicación, partidos políticos, gobierno, etcétera.
Sí, digamos, las encuestas acá siempre están hechas con poco presupuesto, hay pocos recursos, los políticos acá, en algún sentido, por suerte, comparado con otros países del mundo, gastan relativamente poco en las campañas y muy poco en encuestas de opinión pública. Con más recursos siempre se pueden hacer más cosas. Habría que ver cuánto podríamos mejorar, digamos. Este error en puntualmente, no sé si con muchos más recursos hubiéramos podido cambiarlo. Ahora, digamos, con la visión a posteriori, seguramente sí. No estoy segura, siendo honesta, no estoy segura si ese fue el problema principal.
Obviamente que con más recursos se mejora cualquier proceso de producción de un servicio o producto. Eso es así en todos los órdenes, ¿no? El tema es darle los alcances al producto que uno entrega. Por eso siempre vuelvo al punto inicial. Es decir, las encuestas aquí en Uruguay se financian con los recursos que maneja el mercado uruguayo, sea tanto medios, partidos políticos o, bueno, quienes financian las encuestas. Digamos, definitivamente no somos ni Estados Unidos ni un país que maneje otro tipo de recursos. Con estos recursos lo importante es que el trabajo genere, cumpla o más bien prometa determinados procedimientos y genere determinadas expectativas que sean comprendidas por los usuarios y que le den el alcance que tienen las encuestas para no generar frustración y, por lo tanto, que se evalúen de buena forma. Igual creemos que las estimaciones históricamente han sido buenas, por lo tanto, tampoco es un tema de que se esté dando un producto pobre por un tema de recursos. En general, los productos creo que... Estamos hablando de que el margen de error era de 1% en el caso de las proyecciones de opción, en margen de error promedio.
Margen de error promedio, porque sí.
Sí, el máximo de los rangos van...
distinto según los partidos,
sí,
¿no?
Sí, 0,1 a 2%. Te digo para que quede claro.
Por lo menos brevemente, ahora, en la instancia que viene, para la del balotaje, ¿cómo se sienten después de estos revolcones?
Y bueno, estamos tratando de hacer todos los deberes. Vamos a tratar, porque se nos va la vida en eso, mucho más allá de las regulaciones que haya, de hacer lo mejor posible. Bueno, veremos.
¿Es más fácil un balotaje en la medida que son dos opciones y punto?
No. O sea, los problemas son los mismos. Y además, digamos, si hay, como esperamos, una diferencia relativamente grande entre un candidato y otro, bueno, sí, apostar al ganador en este caso es más fácil, evidentemente. Pero la diferencia entre ambos no es lo mismo.
Depende también cómo se dé el escenario de balotaje. Porque, digamos, las encuestas son un producto con alcance, vuelvo siempre a lo mismo, ¿tá? Que maneja márgenes de error y no... Y digamos, si el alcance no se define de forma cualitativa, sino de forma cuantitativa, es decir, es un margen de error porcentual. Entonces, una cosa es si el balotaje termina definiéndose en una diferencia de 50,5% a favor de una opción y 49,5% a favor de otra opción, ahí las encuestas van a volver a, digamos, no van a poder prometer una estimación perfecta, porque si lo estuviesen prometiendo, estarían faltando la verdad con los consumidores.
Adriana Raga, directora de Cifra, Agustín Bonino, director de Opción. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.